Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida en este miércoles 5 de marzo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues el día nos ha dejado un nuevo parte médico tranquilizador sobre el estado de salud del Papa Francisco. Sigue estable y no ha experimentado episodios de insuficiencia respiratoria. Los médicos además han incrementado la fisioterapia respiratoria y también la motora. El Papa incluso ha pasado el día en el sillón y ha realizado algunas actividades laborales. De hecho, una de las cosas que ha aprovechado para hacer a lo largo del día de hoy ha sido llamar al padre Gabriel Romanelli, que es el párroco de la única iglesia católica en Gaza. Ha vuelto a llamarle desde hace tiempo. El Papa mantiene una comunicación muy estrecha con este párroco. Había estado unos días sin hablar con él y hoy ha vuelto a marcar su número de teléfono. Así que, como te digo, en principio, noticias esperanzadoras. Por lo demás, pues hay que prestar atención a todo lo que está pasando en Washington, porque allí se sigue jugando el futuro de forma inmediata de Ucrania, pero no nos engañemos, lo que se está jugando es el futuro de Europa. Se está jugando nuestro futuro, se está jugando nuestra forma de vida. Porque te recuerdo que la llegada de Donald Trump está instaurando un nuevo orden mundial. Esta pasada madrugada, Trump volvió a deleitarnos con su maquinaria del maquillaje de las noticias. En su discurso en el Congreso de Estados Unidos, Trump reiteró que su país ha invertido 350.000 millones de dólares en ayudas a Kiev. Esto no es así. En realidad, esto no es cierto. Porque el apoyo financiero es más o menos la mitad de lo que dice. De hecho, también rebaja la mitad de lo que invierte Europa. Porque es que Europa, además del apoyo en material militar, está prestando un apoyo en acogida de refugiados. Muy importante también, y que Trump no cuenta. Pero al margen de eso, parece que se empiezan a calmar las aguas entre Kiev y Washington.
El acuerdo de minerales y tierras raras con Ucrania está listo para firmar. He recibido una carta de Zelensky. Dice que su país está listo para sentarse a negociar lo antes posible y conseguir una paz duradera, que su equipo y él mismo están listos para trabajar en mi liderazgo y tener un pacto que dure y que valora mucho lo que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Ucrania.
Vamos a ver, después de la humillación que sufrió en el despacho Oval, Volodymyr Zelensky sabe que cualquier salida pasa por seguir contando con el apoyo de Estados Unidos y de Europa. Y por eso, ayer, volví a pedir perdón y volví a poner sobre la mesa ese acuerdo sobre tierras raras, que al final es lo que quiere Trump, porque Trump lo que quiere es recuperar la inversión con esos minerales que hay en el terreno ucraniano. Bueno, pues Trump, esto de que está todo listo y de que van a firmar, pues lo dice de cara a la galería. Porque, por otro lado, Estados Unidos ha cortado el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto va a dificultar y mucho la capacidad del ejército ucraniano para atacar a las fuerzas rusas y para defenderse. Porque, claro, esta información de inteligencia era la que permitía a los soldados ucranianos saber cuándo se les iba a atacar y poder poner en marcha esas cúpulas de hierro que llaman, con las que evitan los ataques de los misiles rusos. Básicamente lo que hoy ha hecho Trump es congelar la ayuda militar y los canales de inteligencia. Es una especie de chantaje, sobre todo si escuchamos al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Walls. Acaba de hablar en Fox News.
Creo que si logramos concretar estas negociaciones y avanzar en ellas, y además ponemos sobre la mesa medidas de fomento de la confianza, el presidente evaluará detenidamente levantar esta pausa.
Esto realmente va de Ucrania, pero no solo va de Ucrania. Va de Europa. Porque la amenaza de Putin es sobre Europa. Estos desencuentros están obligando al viejo continente a ponerse las pilas en materia de defensa. Digamos que es la buena noticia, todo entre comillas, de todas estas discusiones. Y por eso los jefes de Estado y Gobierno de la Unión van a celebrar mañana una cumbre extraordinaria. Intentarán reafirmar su compromiso con Kiev y estará sobre la mesa el plan de Ursula von der Leyen, que incluía movilizar hasta 800.000 millones de euros. Incluso está previsto que en la cumbre de mañana intervenga Volodymyr Zelensky. Un presidente ucraniano que, por cierto, ha hablado por teléfono con el canciller alemán Olaf Scholz, todavía canciller alemán, le ha transmitido que sigue comprometido con un alto el fuego, pero pide que sea un final de la guerra para siempre y no un simple alto el fuego temporal, como ya pasó en 2014 cuando Putin decidió quedarse con los territorios del este de Ucrania. Y esa es precisamente la amenaza de Rusia. Nadie se cree a Putin. Hoy es Ucrania y mañana puede ser Finlandia, Letonia, Polonia. El afán expansionista del ruso es evidente. De hecho, lo que persigue es llevar las fronteras rusas al mismo punto en el que estaban antes de la descomposición de la URSS. El propio presidente francés, Emmanuel Macron, lo ha dicho sin tapujos hace unos minutos. Dice que no se cree a Rusia y se pregunta si realmente Putin se va a conformar con Ucrania. Por eso Macron se erige en el líder de una nueva etapa. Insiste en no depender de Washington.
Quiero creer que Estados Unidos seguirá a nuestro lado, pero tenemos que estar preparados por si ese no es el caso. Los Estados europeos deben contener la amenaza rusa, ser capaces de defenderse y de disuadir una nueva agresión.
Lo de Trump con Zelensky en el despacho Oval el pasado viernes fue bochornoso, pero fue el comienzo de todo, del nuevo esquema que tiene Donald Trump para sus relaciones con Europa. Y es que esta disputa pone en peligro a nuestro continente. Pero si hay que quedarse con algo positivo de todo esto, pues que todo esto sirva para rearmar a la Unión Europea. Europa hace mucho tiempo decidió externalizar el servicio de defensa en Estados Unidos y la OTAN. Bueno, pues ahora hay que ponerse las pilas y empezar a hacer lo que tenemos que hacer nosotros mismos, lo que tienen que hacer los países europeos. Y es que fíjate, no llegamos ni al 2% del Producto Interior Bruto en defensa cuando tenemos a las puertas a un tipo como Vladimir Putin. Tiempo de análisis con Alberto Pérez y Nicolás Redondo Terreros.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alberto Pérez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
Déjame, Alberto, porque aquí tenemos a un señor como Nicolás que se ha reunido con gente de todo pelaje a la hora de tener que negociar. Él ha negociado presupuestos, ha negociado pactos, no has tenido que negociar estas cosas. Pero,
no, no.
Nicolás, ¿cómo debe ser tener enfrente a un tipo como Trump o G.D. Vance?
Bueno, pues debe ser terrible, pero no es que no me haya pasado a mí, que fui un humilde secretario general de los socialistas vascos. Es verdad que en un momento muy tumultuoso, ¿no?, y que tuve ocasión o necesidad de verme con gente que no me gustaba absolutamente nada, ¿no? Pero lo que hemos visto el viernes pasado no ha sucedido en la historia moderna desde la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que antes tampoco, durante todo el siglo XX. Quiero decir, todo se regía por una educación y una diplomacia que no impedía tener mano de hierro y principios muy sólidos. Lo del otro día fue simplemente, a mi juicio, una jugada de dos personajes tanto matones. Yo, fíjate, que me causó más impresión la del vicepresidente que la del presidente de Estados Unidos, porque el vicepresidente de Estados Unidos es como el que pega al que le han pegado cuando está caído. Uh-huh. Bueno, es el que se aprovecha de la debilidad ya absoluta del otro personaje y le zarandea cuando no tiene ya ninguna defensa, ¿no? Fue terrible. Ahora, en cualquier caso, Yo saqué, pero siempre tienes que sacar alguna conclusión. Pues supongo que luego hablaremos de todo lo que has dicho, porque es muy interesante, ¿no? Primero, que los que tienen que estar preocupados y humillados son los estadounidenses. Sí, los tres grandes imperios, no el británico, pero los otros tres grandes imperios siempre han tenido un motivo para ser imperios. Roma tuvo la civilización y el derecho, España tuvo la fe católica y ellos tenían la democracia y la libertad. Da igual que los demás no se creyeran esos motivos justificativos. Lo que era importante para el propio consumo interno, para las dinámicas que desempeñaban esos grandísimos imperios, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos, que tenía ese motor de la democracia y la libertad, por cierto, adquirido con grandes sacrificios, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y por cierto, también hay que decirlo todo, con una cierta falta de entusiasmo en el agradecimiento a lo que habían hecho, que también hay que decirlo, que lo dábamos por supuesto y como adquirido para siempre. Bueno, pero eso, en cualquier caso, lo han perdido. No es el país de defensa de la libertad, no es el país de defensa de la democracia. Han perdido la justificación, por lo menos formal, que tuvieron durante mucho tiempo y que nos hacía defenderles, aunque en momentos determinados fuera difícil defender a Estados Unidos. Bien, y luego, por el otro lado, está un personaje magnífico, extraordinario, que se ha hecho a sí mismo en las circunstancias políticas, digo, que ha tenido que vivir, y que ha ido agrandándose según ha pasado el tiempo, ¿no? Y mostró toda la dignidad de un país que sobrevive sacrificando miles y miles, cientos de miles de sus conciudadanos en la batalla por la libertad, por la soberanía y por la dignidad, que era Zelensky. Claro, son las dos referencias extraordinarias, ¿no? Putin, Trump ha optado por llevarse bien con Putin, estableciendo una relación de amigos de conveniencia poco fiable, y a cambio ha perdido, a mi juicio, la confianza indestructible que teníamos los países democráticos europeos y algunos otros en Estados Unidos. Pues cambiará la presidencia de Estados Unidos, porque eso es lo que les diferencia a los americanos, gracias a Dios, de los chinos o de los rusos. Cambiará, pero será muy difícil que se recomponga esa relación de confianza un poco cachazuda que tuvimos durante estos últimos 80 años los países europeos, democráticos, y otros países también en Estados Unidos, porque tenemos a Canadá, que fíjate cómo están también.
Sí.
Entonces, bueno, eso ya pasó, ya pasó al principio de nuestra historia casi en Atenas, ¿no? Atenas prefirió imponerse a sus amigos a convencerles, y Atenas perdió la guerra del Peloponeso, que lo escribe muy bien Tucídides, es una de las piezas históricas más fundamentales para interpretar tanto la guerra y el conflicto internacional, que todavía se tiene, y estuvo y está escrito hace 2.400 años.
Alberto, Europa, porque la amenaza, vamos a ver, los rusos están en Ucrania, pero la amenaza es Europa. Uh-huh. O sea, tú escuchas a ciudadanos finlandeses que por eso pidieron su entrada en la OTAN, no la pidieron porque les gustara formar parte del club, sino porque se sentían amenazados. Polonia también se siente amenazada. Claro, con este nuevo panorama en el que Estados Unidos no quiere poner un euro más, ¿qué tiene que hacer Europa? Mañana hay una cumbre en la que saldrán todos estos asuntos.
Europa tiene que pasar de los tweets y de los abrazos a Zelensky a las realidades y a los hechos. A que ese 2% ya que hace tiempo que se nos venía reclamando de los presupuestos en defensa se ha quedado ya viejo, se ha quedado obsoleto. Tiene que ser más de ese 2%. Tenemos que ser conscientes de que Europa tiene que tener un ejército, tiene que tener, como decías tú antes, no puede tener externalizada la defensa ni en Estados Unidos ni en la OTAN siquiera. Tiene que estar dispuesto, y es así de duro, a poner cadáveres sobre la mesa y a poner esas escenas que hemos visto tantas veces. Sobre todo, sí que es verdad que no, como dicen, estos patanes, porque son patanes, como el señor G.D. Vance diciendo que Europa no ha participado en ninguna guerra ni ha puesto muertos sobre la mesa. Por ejemplo, solo en Afganistán España ha puesto un centenar de muertos ayudando al ejército norteamericano. Pero sí que es verdad que tenemos que estar dispuestos a que la defensa cuesta, a que aquí en la Segunda Guerra Mundial la gente de Norteamérica se dejó miles y miles de cadáveres que siguen en Normandía y en las playas de Omaha y ese día D que cambió la historia afortunadamente para bien en el siglo XX fue gracias a la sangre de los americanos, pues ya ha llegado el momento en el que esa sangre tenga que ser nuestra. Tenemos que gastar en defensa, tenemos que pasar de la palmadita y de los abrazos a Zelensky, a los hechos. Y tenemos que ser conscientes de lo que vivimos aquí el viernes pasado, como decía Nicolás. Es un bofetón de realidad, de que si alguien tenía pensado de que hasta ahora lo de Trump era una escenificación, esto no es una escenificación. Esto es un nuevo orden mundial en el que no se puede confiar en los actuales Estados Unidos. Lo que vimos fue un ejercicio de matonismo del abusón de la clase que le preparó una encerrona desde el comienzo, desde que le recibe a las puertas diciendo que si no lleva traje, hasta el final, cuando los propios periodistas que ahora están en la Casa Blanca, en el despacho Oval, han sido expulsados de allí, gente de AP, gente de Reuters, para meter a tuiteros y a youtubers, que son los que le preguntaron que si no estaba dispuesta
a ponerse
el traje a un señor que dijo, como todos sabemos, que no se volverá a poner un traje hasta que no acabe la guerra. Bueno, pues esa encerrona, esa es propia de un matón, que es el que ahora mismo es el nuevo sheriff, como decía G.D. Vance. Hay un nuevo sheriff en la ciudad que tiene unos amigos muy poderosos, como el amigo Bezos y el amigo, el dueño de Twitter, de antes Twitter, y que esas son las nuevas reglas del juego. Entonces Europa no puede esperar nada más de esto. Tiene que hacerlo por sí mismo y tiene que demostrarlo y coger el toro por los cuernos ahora.
Totalmente de acuerdo.
Lo han dicho varios dirigentes europeos. Yo creo que lo ha dicho el próximo canciller alemán, lo ha dicho también Macron. Estamos solos. Uh-huh. Y eso también nos provoca una mayor responsabilidad y una mayor autonomía. Tengo que decir, de todos modos, que la situación es muy difícil. Tenemos que pasar de los besos y los abrazos a cosas prácticas, ¿no? Luego hablaremos de nuestro país, supongo. Pero
sí.
Tenemos la un personaje que parece sacado de una oficina de la administración británica, el primer ministro británico, está dando la cara y está estableciendo posiciones, y toda la información que tengo yo es que puede ser un personaje más o menos gris, pero con fuertes convicciones morales. Y al fin y al cabo,
importante, Nicolás, también, porque está cosiendo una relación con, claro, Europa, que también, claro, estaba rota.
Por eso digo, claro. Y detrás de él está algo que nosotros no consideramos o lo utilizamos para pegarnos, pero es muy importante. Es la historia. Y es Churchill. Y es defenderse solos durante meses y años ante la invasión, el intento de invasión de los nazis. Es decir, ahí tienen una tradición muy importante. Me tengo la impresión, por lo que se ha pactado en Alemania, que el próximo canciller es un personaje que también comparte esta idea de que estamos solos y hay que hacer esfuerzos. Y lo que ha firmado ya con el Partido Socialista, con el SPD, con el Partido Socialdemócrata Alemán, es un gran esfuerzo nacional en Alemania para la defensa y para las infraestructuras. Y Macron, que es más locuaz, como todos los franceses, y es más vistoso, por decirlo de alguna forma, pues yo estoy convencido que también dará lo que tiene que dar un país como Francia, ¿no? En el que tuvo en el siglo pasado un personaje tan insigne, poderoso, política, militar e intelectualmente como de Gaulle. Quiero decir, Europa es mucho Europa. Europa es la Europa de Atenas, de Roma, del Renacimiento, de la Ilustración. Y es verdad que ha estado adormecida, pero nosotros hemos sido la cuna y no tenemos por qué ser el féretro. Podemos salir adelante, debemos salir adelante, y tenemos una cosa muy importante que yo veo a mucha gente pesimista. Es que tenemos fuerza suficiente para salir adelante. ¿Quién decía el otro día aquello? Esto es una paradoja, no sé si era en Alemania, ¿dónde era? Esto es una, ¿no? El polaco, ¿no? El polaco, sí. El polaco. Decía, esto es una paradoja. 400 millones le piden a 100 millones que le defienda de 150 millones. Bueno, es que nosotros somos un espacio económico, demográfico, cultural, importante. Nos faltan muchas cosas, desde luego. Hemos dejado muchas responsabilidades, desde luego.
Pero no ¿sabes estamos... qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Nicolás? Si permite que te interrumpa.
Sí, sí.
Que tú hablabas de Churchill. Si avanzamos en el tiempo, tenemos las figuras de Schumann, de uh-huh. Adenauer, de sí, Spark, sí. Gasperini. Uh-huh. ¿Hay alguien a la altura de esos personajes que construyeron Europa ahora?
No, pero eso es todo interpretable. Quiero decir,
sí, también me puedes decir que en las crisis es donde se van a ver esos líderes.
Claro, y es muy, muy ilustrativa la visión que tenían muchos de los adversarios de Churchill, no digo ya los totalitarios, que pensaban que era un inútil alcohólico, sino los propios británicos, que venía de una carrera política azarosa, larguísima, con algún desastre en medio de esa carrera brutal, brutal. Y tal vez en aquel momento nadie, bueno, desde luego la oposición, ¿no?, aunque luego se juntaron todos, pero mucha gente no pensó que era el hombre providencial que terminó siendo. Es verdad que inmediatamente los discursos inflamaron al pueblo británico, pero bueno, en las crisis es cuando hay que demostrar la talla, y vamos a ver, el alemán, el primer ministro británico, Macron, que son los que tienen que tirar. Luego tenemos una cierta seguridad en Italia, que también es muy importante, porque Meloni, digan uh-huh. lo que digan, es una persona que ha interpretado muy correctamente los intereses de la Unión Europea, y se podían tener dudas en algún momento determinado sobre ella, pero desde luego cualquier duda debe estar disipada, sobre todo cuando los que establecen las dudas son aquí en España los de Podemos, Sumar y compañía, ¿no? Bueno, no hay ninguna duda. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero hay que pasar, efectivamente, lo decía Alberto, de los abrazos a los hechos, y eso conduce todo el programa, pero supongo que nos llevará a España en algún momento.
Y nosotros, precisamente, ahí la deja votando, Nicolás, ¿qué?
Sí, no, pues es que el gran problema de esto no solo que estemos, como decías tú, que estamos solos, que además estamos rodeados, porque estamos rodeados, pero es que además estamos viendo estos días que dentro, no solo en Europa, también en España, hay una especie de quinta columnismo de gente que está virando y que desde un extremo al otro extremo sí, están teniendo una visión y un funambulismo ideológico para defender a Trump y a Putin desde el extremo derecho a la extrema izquierda. O sea, yo veo muchas veces los tweets que hace Santiago Abascal y es que le quitas el encabezamiento que pone Santiago Abascal y le pones Ione Belarra o María Jesús Montero, uh-huh. o Irene Montero, y es que son intercambiables perfectamente. O sea, es alucinante cómo están diciendo que el problema de todo esto es que Europa ha comprado gas ruso y ha permitido la guerra, que lo que hay que hacer es parar la guerra, que los que ahora resulta que por qué los que defendemos la guerra no mandamos, nosotros no nos vamos a luchar en vez de estar aquí tuiteando. Son exactamente iguales desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha los que están socavando desde dentro en España y mucho también en Europa este frente que es el que tiene que salir ahora, ¿no? Es en estos momentos cuando efectivamente Europa tiene que dar un paso al frente. Quizá es el momento especial, porque cuanto más hundido estás, más impulso te puedes dar y puedes sacar la cabeza. Es verdad que no se ve un panorama. Yo en este sentido soy menos optimista que Nicolás.
Yo soy voluntarista, más que optimista.
A ver qué pasa con el alemán cuando debute, que no le hemos dado tampoco tiempo a que debute. Pero bueno.
Pero por lo pronto han hecho un programa, están haciendo un programa en 15 Eso días es, sí. y antes tardaron 6 meses o un año.
Exactamente, es que desde luego las circunstancias aprietan y hay que darse prisa en todo.
Y como las circunstancias aprietan, una cosita, Nicolás, simplemente, y te la dejo a ti. Todo pasa por un aumento del gasto militar. Nosotros tenemos un gobierno de coalición de aquella manera.
Claro, es que sí, efectivamente, que era lo que quería llegar, porque tiene razón, Alberto, es muy importante cómo los extremos se siguen y se juntan. Uh-huh. A Abascal, alguien debería decirle que pensara en las difíciles circunstancias que vivimos en el País Vasco en un momento determinado.
Efectivamente.
Y cómo la solidaridad y el apoyo del resto de los españoles lo recibíamos casi con lágrimas. En una dimensión extraordinariamente mayor están comportándose los ucranianos simplemente defendiendo la dignidad de su pueblo. Y estos que dicen que defienden la patria deberían legitimar a aquellos que están muriendo por defender su patria. Pero son menos importantes. Te cuento yo una anécdota muy breve. Yo fui presidente del siglo XXI y justo con la invasión de Rusia a Ucrania teníamos un acto. Era de Sumar o alguno de estos, yo supongo que era de Madrid. Yo me vi en la necesidad moral de terminar el acto haciendo una referencia a la invasión y recriminando, claro está, el comportamiento autoritario de Putin y alabando el coraje de los ucranianos. Casi todo el mundo se levantó, algunos aplaudieron poco, otros con entusiasmo. ¿Sabes quién no aplaudió y se quedó sentado clarísimamente en una demostración evidente de desagrado de mi posición en defensa de Ucrania? El tal Santiago Este, que es portavoz o medio portavoz o de Sumar, que viene de Izquierda Unida, que fue el intermediario del Partido Comunista.
Enrique Santiago.
Enrique Santiago, el único que no se levantó. Porque eso es el pacto entre los rusos y los nazis en su momento. Si es que esto ya lo hemos visto. Aquí en España. Claro, es que el gobierno de España no es un gobierno serio. Es como si estuviéramos en una tómbola y que al presidente lo que le importaran fueran solo las fotografías. Porque lo más razonable, lo más lógico es que durante estas semanas anteriores él hubiera hablado con Feijóo para establecer una línea de información y una línea de colaboración para aumentar el gasto en defensa. No lo ha hecho. Y ya estoy viendo a esos aldates, esos celotes que tienen en los medios de comunicación, diciendo que no es el momento ni de ir al Parlamento siquiera. Oiga, en Francia, Bayrou hizo una extraordinaria intervención. ¿Dónde? En el Parlamento francés, delante de todos los diputados, porque es una situación extrema y peligrosa para nosotros y hay que ir al Parlamento. Y el presidente de gobierno tiene que saber que el único socio fiable, por desgracia, en este momento de máximo peligro para la Unión Europea y para todo lo que representamos, es al que agrede, al que está en la oposición, al Partido Popular. Y mientras eso no lo comprendan y vean todo como batallitas pequeñas de fascista, de coaligado con Vox, de no sé qué, de hablar solo en los mítines. Esto no se habla en los mítines. O se habla porque se tiene que hablar, pero donde se habla
es altura de miras,
Nicolás. Altura de miras, dignidad, la dignidad del cargo. Bueno, mientras no tengamos eso, estaremos pues al socaire de lo que nos digan los demás y en algún momento se enfadarán porque no cumplamos con nuestras obligaciones, ¿no?
Alberto.
Volviendo un momento al comienzo de esta intervención tuya, Nicolás, yo cuando veo o cuando leo o cuando escucho a la gente de Vox decir que lo que hay que hacer es aceptar que es la mejor, lo mejor es un alto fuego, una paz, que es lo único que hay y que luego a partir de eso primero cesar las armas y tal. Yo pienso cómo puede decir eso alguien que, como Santiago Abascal, ha vivido lo que ha vivido en el País Vasco cuando eran los del otro lado que decían que, bueno, que había que aceptar la tregua de ETA, que ya estaba bien, que había que olvidar. Y la negociación. Claro. Entonces, ¿cómo un partido como vos puede estar defendiendo esto, la paz a cualquier precio o el alto el fuego a cualquier precio? No, aquí hay un agresor, hay un dictador que ha agredido la integridad de un país y no se puede, que como decía, no recuerdo ahora si era Reagan o era Churchill, una a veces es mejor continuar una mala guerra que, o sea, continuar una buena guerra que una mala paz, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que decís, aquí hay que hacer altura de miras, aquí en nuestro país. Deberían haber levantado ya el teléfono desde la Moncloa para llamar a Génova. No ha pasado así, llevan meses y meses y meses sin hablarse. Y lo que decías tú, el lugar para hacer eso es el Parlamento, y sin embargo en el Parlamento lo que hemos visto hoy es una comisión de investigación exigida por los independentistas como un paso más para su apoyo.
Mañana los tenemos a todos juntos, tenemos a Macron, tenemos a Meloni, tenemos a Scholz, tenemos a Sánchez. Vamos a ver cómo articulan esa ayuda militar, porque al final Europa va a tener que poner o armas o soldados.
O las dos cosas.
Y las dos cosas, seguramente.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena?
Te suena seguro. Bueno, ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe. Tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Nicolás Redondo Terreros y con Alberto Pérez. Hay dos temas que quiero tratar antes de hacer nuestra habitual conexión con David Alandete y Estados Unidos, porque ya sabes, Nicolás, que no hay días sin Trump.
Sí, sí,
todos
sí,
los días
sí,
hace sí, alguna cosita. La de hoy os va a gustar. Vamos a empezar por lo que le ha dicho Junts al gobierno sobre el acuerdo de inmigración, que le ha dejado muy claro que no implica un apoyo a los presupuestos. Es decir, esto se negocia de otra manera, Nekane.
Es que lleva muchísimo tiempo ya diciendo eso, diciendo que son carpetas totalmente diferentes. El pacto sobre competencias migratorias tampoco tiene garantizado a día de hoy el apoyo de todos los socios. Podemos no lo comparte y tampoco gusta a la policía y a la Guardia Civil que piden explicaciones a Fernando Grande Marlaska. El ministro oficialmente está enfermo, Juan Maño.
Los guardias civiles siguen esperando una explicación de su ministro. 48 horas después de que conociéramos el acuerdo, la principal asociación del cuerpo juzil no entiende cómo no se ha hecho llegar alguna manifestación presencial, telemática o por delegación del ministro, aclarando la contradicción que hay entre lo acordado y lo que prometió el propio Grande Marlaska en sede parlamentaria, Ernesto Vilariño, secretario general de Juzil.
No puede sacar una nota de prensa, una nota aclaratoria, tiene medios para hacerlo él en persona, o cualquier persona que trabaje en el Ministerio Interior y que está en torno. 48 horas después de este silencio, no es lógico. No es lógico y no lo entendemos.
El ministro sufre una indisposición por motivo de salud. Esta asociación le pide por escrito que sea él quien presida el Consejo de la Benemérita el próximo 24 de marzo. No deleguen la directora para explicar detalles y consecuencias del acuerdo. En Cataluña hay desplegados 3.000 efectivos y faltarían entre 300 y 600 según esta asociación. Y todo mientras se autoriza una nueva ampliación del cuerpo de Mossos hasta los 26.800 efectivos.
La verdad, Nicolás, es que parece que siempre hay ahí una línea roja que nunca se va a cruzar y se acaba cruzando. Siempre.
Sí, sí. Sí, sí. Por eso decimos, es que es tan agotador, pero como ellos siguen siendo existentes, tenemos que seguir diciendo lo mismo. Esta legislatura era imposible desde el primer día. Y solo la ambición de Pedro Sánchez ha hecho posible no que se gobierne, sino que esté él presidiendo un gobierno. Punto. Eso es así. Y también he oído, ¿no?, estos días a un personaje que dice, hombre, es que hoy, es que se cree antes a lo que dice Junts que lo que dice el gobierno. Digo, pues claro, vamos, pero no hay duda, lo digo, pero nos están oyendo mucha gente, lo digo con toda tranquilidad. Quien está siendo coherente, es serio, quien trajinará todo lo que queramos, a nuestro disgusto, desde luego, pero está consiguiendo sus cosas porque sabe lo que quiere, es Puigdemont. ¿Cómo vamos a creer al gobierno que empezó diciendo, al presidente del gobierno que empezó diciendo que él se comprometía a traer a Puigdemont para que le juzgara la justicia española? ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? Después de los indultos, la abolición dinamitera del tipo de sedición, la banalización de la malversación, la amnistía, la quita, ahora el
control fronterizo.
Claro, y mañana, sin duda, no tengáis duda, el marco fiscal propio, lo llamen, que será un concierto económico sin ninguna duda, mondo y liondo, todo lo embarrado que queramos, pero será eso, porque una de las características del gobierno, además de mentir, de no dar confianza, es que embarra todo. No hay nada que se comprenda diáfanamente, claramente. No hay transparencia en nada. Todo es como Marlaska, que en el momento más crucial de su mandato de esta legislatura no está. Bueno, está enfermo. ¿Qué vamos a hacer? Está enfermo. Pero no hay nadie en el ministerio en este momento para que haga una interpretación. O es que, además de estar enfermo, cosa que no debemos dudar sobre ello, lo que tienen es vergüenza porque van a tener que decir todo lo contrario a lo que dijeron hace unos días, hace unos meses, en sede parlamentaria.
Es que ese es el problema, Nicolás. No podemos creer a Marlaska tampoco ahora de que está enfermo con esta enfermedad.
Fíjate, si yo soy optimista.
Claro, un señor que lleva un año diciendo que era mentira que se fueran a delegar, que se estuviera preparando la delegación de competencias, la cesión de la vigilancia en puertos y aeropuertos para los Mossos de Escuadra. El Confidencial lo dio esto exactamente en marzo del año pasado. Y hubo una nota del Ministerio del Interior diciendo que era mentira. Lo volvió a decir que era mentira hasta que ha sido como en el tema de la amnistía, en el tema de los indultos, hasta claro, que se comprueba que es verdad. La proposición de ley orgánica que se ha presentado esta mañana formalmente es que es alucinante. O sea, nunca jamás Puigdemont, ni siendo presidente de la Generalitat per se y oficialmente, ha tenido tanto poder como ahora. Como decías tú, Nicolás, todo lo que ha ido diciendo se ha ido cumpliendo.
Claro.
No tiene que hacer nada, no tiene que salir a la calle, no tiene nada. Se lo están llevando hacia a lo que él quiere. O sea, él tiene una financiación para Cataluña propia, que la va a tener. Él tiene la delegación de esta cesión de competencias en inmigración, que dice el proyecto de ley que serán los Mossos de Escuadra quienes harán toda la competencia para la prevención, persecución, sí, sí, protección, asistencia, todo. El Estado español te estoy leyendo textualmente, transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega. Se pasa de 18.000 a 26.800 Mossos. Entonces, bueno, pues claro, Puigdemont encantado. Puigdemont no tiene que hacer nada. Le están montando una hacienda propia, le están montando una fuerza de Mossos que son 26.000 ya. Si hacemos per cápita cuántos habitantes tienen que servir o atender la Guardia Civil y la Policía Nacional y cuántos tienen que atender los Mossos, no va a salir una media que vamos a quedar estar alucinados. Entonces, bueno, pues es un paso más, es una raya más que se ha traspasado, y todo como, ¿por qué? Pues por los acuerdos para mantener estos 7 votos de Junts, que los están haciendo rentables, mientras que Sánchez consigue estar una semana más o 15 días más en el gobierno. Por supuesto, ya le ha dicho que los presupuestos no están aprobados con esto, que esto se seguirá negociando y chantajeando, y a cambio de esto se está preparando para el día en el que, como dicen ellos, a todo el que le quiere escuchar, cuando se come con los dirigentes independentistas, tanto con los de Junts como los de Esquerra, ellos dicen que lo volverán a hacer. Y ahora cuando lo vuelvan a hacer, van a tener los mimbres mucho más ajustados y mucho más preparados, porque el señor que está en la Moncloa se los está permitiendo y los está dando.
Pues os decía que no hay día sin Trump, y nos vamos a Washington. David Zalandete, ¿qué ha pasado ¿Qué hoy?
¿Qué no ha pasado? Quieres decir, ¿no, Rubén? ¿Qué no ha
sí,
pasado?
Sí, ¿qué no ha pasado? ¿Qué?
Bueno, yo es uno de esos días raros en el que no se ha visto a Trump, ¿no? Ayer estuve en el Capitolio realmente hasta las 2 de la madrugada, y por el discurso del Estado de la Unión, que no era técnicamente un discurso del Estado de la Unión, pero vamos, fue un discurso al Capitolio, ¿no? Y hoy ha mantenido perfil bastante bajo, no se le ha visto en público, algo que creo que es la primera vez desde que volvió al poder el 20 de enero.
Es peor, se le ha intuido.
Se le intuye siempre, sí. Mira, ayer a mí me llamó mucho la atención una cosa y le he estado dando vueltas, y al final algo que ha sucedido hoy en la Casa Blanca me ha confirmado que este tema es digno de mencionar. Es lo que le gusta a Donald Trump que la gente vaya arreglada. Tú dirías que no, porque le ves yendo a los mítines y a los sitios con la gorra esa roja, con la corbata esa que mide 2 metros, que casi le llega al suelo, también de color rojo, ¿no? Y nadie diría que es alguien que le dé tanto valor al atuendo. Pero ayer consiguió algo que parecía inconseguible, que es que Elon Musk, el hombre más rico del planeta, conocido por sus camisetas y su estilo, pues la verdad, bastante... esto es cosecha mía, pero bastante zarrapastroso cuando se le ve. Nadie diría que es el hombre más rico del mundo. Pues se puso una corbata azul y una chaqueta y un traje, que además así como muy bien cortado, se notaba que le había costado su dinero.
Y él
sí, sí, él puede, pero Trump estaba contentísimo, incluso lo dijo, mirad qué elegante se ha puesto Elon Musk, y en la platea se le veía al otro ahí todo contento, ¿no?
Sí, David, entonces, pero hoy... ha estado 2 meses paseándose por el despacho oval en camiseta.
Claro, claro, es que ahí voy al quid de la cuestión. La semana pasada un periodista, y periodista siempre que mencione esta persona es entre comillas, un tipo se llama Brian Glenn, que es un enviado de una cadena trumpista a la Casa Blanca y que ha tomado el lugar de AP en las entradas al despacho oval, la agencia AP, que es mítica, ¿no?, y muy respetada. Este señor es el que le preguntó, yo le veo todos los días y está bastante molesto porque todos se lo decimos, ¿no? Vaya pregunta, ¿no? Así con un poco de retranca. Este es el que le preguntó a Zelensky que si no tiene un traje, ¿no?
Sí.
Que dijo, hombre, pero no, usted no tiene un traje, mucha gente le molesta que no entre. Y entonces le tuvo que decir Zelensky, no, yo me pondré un traje, como se ha puesto muchas veces, cuando mi país sea libre.
Gran respuesta de Zelensky, porque le dijo, me puedo poner uno mejor que el tuyo, además.
Sí, dijo, más caro o más barato, no sí. Pasa nada, ¿no? Además, este señor, este, entre comillas, periodista, que yo le veo a diario, hoy llevaba zapatillas deportivas. Yo iba a decirle, oye, ¿y zapatillas deportivas en la Casa Blanca? ¿Qué tal? Pero bueno, eso es otro asunto.
No provoques.
No provoco, no. Pero ahí sí que Zelensky le contestó, y muchos le recordamos a este periodista que Churchill, cuando vino la Segunda Guerra Mundial a visitar aquí a Delano Roosevelt, llevaba también una especie como, no era un uniforme de guerra, pero era lo que se llamaba el traje sirena, ¿no? Que era el que te ponías cuando sonaban las sirenas en Londres. En fin, finalmente Musk, ante la obviedad de que él se pasea por el despacho oval con una camiseta que pone soporte técnico y botas de cowboy y una gorra negra, al final se tuvo que poner un traje. Y hoy le hemos preguntado a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que nos ha atendido, y ha dicho, el presidente está muy contento con que Elon Musk se haya vestido con traje y corbata y espera que lo siga haciendo. Ya durante una entrevista Trump dijo, Elon Musk se rodea de unos jóvenes de 20 años ingenieros que se visten mucho peor que él, ¿no? O sea, que ya lleva indicando desde hace tiempo que le gustaría ver a Musk un poquito más arreglado.
Va dando
pistas. Yo creo que la crisis de Zelensky ha servido para que Musk se haya puesto una corbata. La verdad, ¿eh? No sé cuánto le va a durar. Pero yo, por si acaso, ahora cada vez que voy a la Casa Blanca, yo me pongo una corbata, si es de color rojo como le gusta a él, mejor, y así es cuanto más enteros tienes de que te vea y te permita hacer una pregunta.
Vale, pero prométeme una cosa. No te vas a poner una corbata tan larga como las de Luis Aguilé.
No, ¿vale? Más larga es la de Trump, ¿eh?
Por eso. No, que esa moda no entre en ti.
No,
David
Alandete,
parece ciencia ficción, pero no. Son crónicas desde Washington de una presidencia que es real. Y de una presidencia que está dando mucho de qué hablar hasta el punto de cambiar el orden mundial. David, amigo,
efectivamente.
Cuídate, mañana más.
Igualmente. ¿Eh? Muchísimas gracias, hasta luego.
Y no quería terminar ese tiempo de análisis y opinión sin recuperar unos audios de un hombre al que hemos visto hoy en el Congreso, a Mariano Rajoy, que ha sido citado para dar explicaciones por la Operación Cataluña Nekane.
Sí, lo que se hace es investigar la supuesta existencia de una trama parapolicial creada bajo su gobierno para dañar a políticos independentistas catalanes. Y Rajoy asegura que no le consta su existencia.
No tengo conocimiento de la existencia de ninguna operación Cataluña, pero sí de las actuaciones llevadas a cabo vulnerando la ley y la Constitución por algunos gobernantes y dirigentes políticos.
Y después de esto ha empezado el recital.
Claro, porque ha tenido choques con muchísimos políticos que le han ido preguntando, pero sin duda la comisión ha estado marcada por esa conversación tan tensa que ha mantenido con la líder de Podemos, con Jone Belarra, que le acusaba de mentir.
Si usted sabe que yo vengo aquí a mentir, desconozco cuál es la razón por la que usted ha pedido que yo comparezca aquí, porque estaríamos en una situación excelente y una manera bárbara de perder el tiempo.
¿Por qué utilizaron ustedes todas las herramientas a su alcance, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para investigar ilegalmente a los diputadas y diputados de Podemos?
Yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales. Y con absoluta franqueza, es que yo no tendría, ni tengo, ni tendré ningún interés en hacer ninguna inspección sobre ustedes porque no me parece que sean tan importantes para mi vida.
Y las preguntas han seguido. Belarra le ha llegado a decir que no sabía de dónde sacaba el gracejo porque los gallegos no tienen fama de ser graciosos y le acusaba de tomarlos por tontos.
Si yo creo que son tontos, con su permiso no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará también lo que piensa y hace muy bien, aunque no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
Aquí vamos a distinguir, en primer lugar, por lo que estaba Rajoy en el Congreso y luego la intervención que ha tenido. Porque no sé vosotros, pero con tan poco, porque realmente tampoco es que se haya empleado a fondo como un gran orador, ¿se nota tanto la diferencia con el resto?
Sí, yo la verdad es que ha sido muchas, creo que ha sido como 3 horas de comparecencia, o sea que ha tenido para... Ha empezado muy tranquilo, venía tal, luego se ha ido enfadando.
Sí, se ha ido calentando, según le han ido tirando de la lengua.
Claro, y la cosa de ya con Rufián ha tenido el cénit, porque Rufián ya sabemos cómo es, esa intervención chulesca que tiene, y ahí ha habido para dar y tomar. Rajoy estaba ahí, no hay que olvidarnos, en una comisión que era otro pago más de este gobierno a las exigencias de Junts. Uh-huh. Es una comisión que exigía a Junts tener en el Congreso de los Diputados para esa supuesta patraña que había de que los atentados de las Ramblas eran conocidos por el CNI y que el CNI tenía algo que ver. Y al PSOE, a este PSOE, no le han dolido prendas en montarle una comisión para más gloria del independentismo. La pieza de caza mayor era Rajoy, también estaba Fernández Díaz, pero bueno, ellos lo que querían era ver a Rajoy. Y todos conocemos a Rajoy. Con el nivel que hay hoy en el Congreso, pues ha salido, ha dado y ha repartido y ha acabado, yo creo que sacando de quicio a todos, primero a Jone Belarra, luego a Rufián, que también ha tenido para él todo tipo de chanzas, y al final ha habido un mensaje, que es con lo que ha cerrado la comisión, demoledor para este PSOE, que qué? Porque lo ha dicho, Rajoy ha dicho que a los demás ya les conocía, pues a Esquerra, y esperaba lo que esperaba de ellos, de Podemos y de todo, pero dirigiéndose a los del PSOE han dicho que no esperaba para nada ese comportamiento de este partido y que por 7 votos habían perdido lo peor que puede perder un hombre, que es la dignidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy Rajoy ha entrado supuestamente como víctima propiciatoria y ha salido a hombros por una comisión que nunca tenía que haberse producido en el Congreso de los Diputados.
Nicolás.
Sí, sí, es una comisión infame. Es someter por parte del gobierno voluntariamente a inspección a sus propios servicios de información. ¿Quién puede pensar que eso suceda en Estado sin causa concreta viva? ¿Quién puede pensar que eso se haga en Estados Unidos o en Gran Bretaña o en Francia? O bueno, digo Israel.
En Estados Unidos ahora a lo mejor, Nicolás. A lo mejor
sí, no, tal como están, sí. Sí. Vamos a quitarlo de la enumeración. Venga, lo quitamos. No, fíjate, además, quiero decirlo, para ir luego al otro, que justamente, entre otras causas, esta causa, la de la comisión, es la que provoca mi expulsión del Partido Socialista.
Cierto.
Porque yo cuando vi el pacto hice una comunicación breve, era en agosto, si no recuerdo mal, en vacaciones, hice una comunicación breve pero muy contundente sobre lo que significaba los compromisos que habían adquirido para elegir la presidenta del Congreso de los Diputados, por cierto, no otra cosa, la presidenta del Congreso de los Diputados, y era una investigación sobre el CNI, y es verdad que fui muy contundente, cosa de la que no me arrepentí en su momento, y ahora entre nosotros y sin que la gente lo sepan más de los necesarios, estoy encantado, porque estoy descontaminado de un comportamiento que yo creí que era inconcebible, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, eso es así. Y la segunda, el gran problema que tienen, y lo tenemos nosotros, es que viendo a Rajoy y viendo a los que le interrogaba, sí, nos damos cuenta de la diferencia de la calidad política entre los que estaban y los que están. Es algo tan abrumador, tan impactante, que dices, pero ¿cómo hemos podido llegar a esta degeneración?
Como decía el maestro, degenerando.
Eso. No, eso hay que decir que Mariano Rajoy siempre ha sido un buen parlamentario.
Sí.
Ha sido un parlamentario, sí, incluso cuando se tomaba las cosas en serio y había que hacer faena, brillante.
Sí.
Y claro, a esas cualidades de buen parlamentario, un señor que ya está fuera de esto, que ahora ve las cosas de otra manera, que va allí, se sienta y le empiezan a preguntar, pues le sale esa retranca gallega, claro, que tiene. Y al final es como ver un partido de juveniles contra jugadores profesionales de primera división.
Tal cual. Claro. Es que cuando le preguntaba y decía, pero es verdad que me están preguntando a mí por una cosa de 2011 y nos están preguntando, haciendo una comisión, por todo lo que está pasando ahora. O como dice, ¿cómo es posible que yo tenga que saber lo que hacían 100.000 policías y el presidente del gobierno no sepa lo que hacía su número 2 y su principal ministro? Entonces, bueno, ha tenido para todo el mundo, ha repartido para todo el mundo, y lo que dices tú, es tal la diferencia entre Mariano Rajoy. Un Mariano Rajoy ahora mucho más tranquilo, más... Pues yo creo que también, como dices tú, Nicolás, descontaminado también de la de lo que es la política...
Sí, desinhibido.
Desinhibido y descontaminado de la política del día a día, pues al final ha repartido a diestro y siniestro, nunca mejor dicho, y ha salido ahí el que en teoría va a ser la víctima propiciatoria, al final ha sido el cazador el que se ha cobrado las piezas.
Es que, Nicolás, eso, tú que también has pasado por esa etapa, una vez que sales de ese entorno, puedes decir muchas cosas que a lo mejor un cargo no te dejan decir.
Sí, hombre, adquieres más libertad. Sobre todo, él ha sido presidente, es presidente. Él tiene limitaciones que no tenemos los demás, ¿no? Pero tiene algo que tenemos los demás, que es una mayor tranquilidad y una posibilidad de regatear. Él tiene gracia, además. es más culto, es más inteligente, es mejor orador, y se le han puesto como a Felipe VI, se decía, ¿no? VI, ¿no? A Fernando VII.
Fernando VII,
a huevo. Y bueno, pues ha ejercido, y pues les ha dejado, porque es que en algunas cosas tenía mucha gracia.
Sí.
Pues esto de no, que no le voy a contestar eso, esto, si son tontos.
Cuando
no
la preguntaré, no, usted sabe que soy, que somos tontos, nos tomamos de por tontos, y dice, mejor no vamos a responder, porque no quiero, no quiero crear mal ambiente.
Y luego hay otro momento en el que le dicen, bueno, le cito a usted, dice Jone Belarra, en aquello de que un plato es un plato y un vaso es un vaso, y dice Rajoy, hace bien, porque es una cita de autoridad.
Sí, además la interventora le han sacado hasta su libro, y él llevaba en la cartera su libro, que ha cogido su libro, y dice, hace usted bien este libro, que está muy bien, y lo ha puesto ahí encima de la mesa para hacer propaganda de su propio libro, ¿no?
Bueno. Además, dependiendo de la apreciación que se tenga, ¿no? Sin depender de la apreciación que se tenga sobre él, yo, por ejemplo, a él le podría achacar más cosas sobre su inactividad en lo de Cataluña que eso sobre las otras.
Claro.
Totalmente.
Claro.
Pero
totalmente.
Es que, a pesar de todo, es un personaje querido.
Sí, sí.
Y es muy transversal la simpatía que provoca él. Probablemente porque se fue como se fue y le echaron quienes están en la situación en la que están, que eso también contribuye, ¿no? O sea, y porque, a esa visión más dulce de
y
él.
Y porque,
¿no?,
en vez de aferrarse al escaño, se prefirió ir a la RAI a ahogar las penas mientras le estaban así con la moción de censura.
Y luego a Guardamar del Segura, a ejercer como registrador.
Sí, un tiempo, ¿no? En Santa Pola.
En Santa Pola, perdón, Santa Pola, cierto. Al lado
es que entras en los restaurantes, además, aquí en Madrid, alguna vez ha ido él el día anterior, o suele ir con frecuencia, hay uno que suele ir con frecuencia, y siempre hay alguna anécdota divertida, amable, agradable del personaje, ¿no? Es el expresidente más de calle que tenemos hoy en día. Algunos porque no pueden salir y otros porque no quieren salir.
Pues Nicolás Redondo Terreros, Alberto Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este tiempo de opinión en La Linterna, en el que hemos aprendido mucho, que eso también siempre viene bien. Nicolás, buenas noches, muchas gracias.
Bueno, buenas noches.
Alberto, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.